Buenos días, hermanos.
Amén.
Espero que estén bien disfrutando ya el cambio de clima. Parece que nos ha sentado bien, ¿no? Están todos tempranos en la iglesia del Señor. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de venir, gozarnos de la palabra, porque creo que es un privilegio que nosotros tenemos para poder gozarnos en la palabra de Dios. Es un privilegio que Dios nos da, que podamos venir, compartir la palabra en libertad y aprender cada día más lo que Dios tiene para nosotros y enseñarnos a través de ella lo que Dios quiere. Esta mañana voy a continuar con la serie La Iglesia Universal para la Carta Universal para la Iglesia de hoy, y estamos hablando sobre la primera carta de los Corintios. Hemos venido hablando en la relación con la cena del Señor. En la primera parte hablé de los abusos en la cena del Señor. La segunda parte hablé de la institución de la cena del Señor y nosotros tuvimos Santa Cena. Y ahora voy a hablar la tercera parte, que es tomando la cena del Señor de manera indigna. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que tomamos la cena del Señor de manera indigna? Probablemente muchos de los que estamos aquí hemos tomado la cena tantas veces por muchos años y probablemente hemos pasado algún detalle por alto, y eso es lo que vamos a hacer, abrir la palabra y a estudiarla. El hermano Javier va a tener la lectura bíblica. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 34 de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 34. Primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 34. Gracias, Javier.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.
Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermano. En la primera parte de la porción de la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo viene hablando acerca de los abusos en la cena del Señor y ya hace un llamado de atención a la iglesia. Y Pablo, desde que comienza la carta, le dice: no os alabo. O sea, no, esto no es un motivo de alabarlos a ustedes por lo que ustedes están haciendo. Él había sido informado, y por eso él está enviando esta carta. Y él dice: porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Aparte de que habían divisiones, habían conflictos, habían disensiones en la iglesia. Dice él, cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. O sea, hacían de algo sagrado, ellos hacían algo pagano, ¿no? Algo mundano, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cada uno se comía su propia comida, como dijéramos, se hartaban, y los pobres que no traían nada, ¿no? No les tocaba nada, ¿no? Solo miraban. Y por otro lado, traían sus vinitos y se embriagaban. Y entonces él lo dice aquí, que unos dice, se adelantan a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, no solamente habían creado una división en la iglesia, se peleaban entre ellos mismos, porque ya con tal vez con un par de vinito ya la cosa ya era diferente, ¿no? Miraban las cosas de diferente manera. Y algo que Dios había instituido como algo bueno, algo santo, algo que Dios quería, que uniera a la iglesia, que sanara a la iglesia, que le diera a la iglesia para que la iglesia siguiera adelante y que la iglesia se mejorara, se uniera y la gente fuera sanada, ellos lo hicieron, y a la vez recordar lo sagrado que esto simbolizaba. Simbolizaba anunciar la muerte del Señor, anunciaba la muerte del Señor por cada uno de nosotros, pero también la venida del Señor. Entonces, habían ellos hecho de esta fiesta, que era una fiesta del amor, le llamaban fiesta ágape, habían hecho algo realmente que Pablo dice, no, ustedes no están haciendo nada bien. Y después él les dice, esto es lo que yo les enseñé a ustedes. Esto es lo que yo recibí y esto es lo que yo les enseñé a ustedes. Y es porque él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, y él les explica de la manera correcta en que estas cosas, ¿por qué? Porque simbolizaban, esta cena simbolizaba el cuerpo y la sangre del Señor. Era algo sagrado, era algo bueno, pero no era algo que debería de ser hecho de la manera en que ellos lo estaban haciendo. Y me recuerda una historia en la Biblia, en el capítulo 25 del libro de Génesis, 30 al 33, del libro de Génesis 25, del 30 al 33, voy a leerlo. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guisado, de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, rojo. Está hablando de Jacob y de Esaú, los hermanos gemelos. Pero Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, y le dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júralmelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice la escritura, así menospreció Esaú la primogenitura. Es interesante que eran dos hermanos, eran gemelos, habían nacido, pero a Jacob eran dos personalidades distintas. A Jacob le interesaban las cosas de Dios, las cosas sagradas. Él estaba interesado en las cosas eternas. El otro no le importaba. El otro estaba interesado en las cosas mundanas. El otro, el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice que Esaú era fornicario o profano. Y fíjense ustedes lo que significa profano. Significa aquella persona que no le da importancia a las cosas sagradas, es un libertino y un mundano. Entonces, la carta a los Hebreos trae la conducta de Esaú como algo que no le importan las cosas de Dios. Y eso es lo que estaban haciendo en la iglesia, en la iglesia de Corintio, los hermanos. Tomaban la Santa Cena como algo sin importancia. como algo que no tenía ninguna relevancia. Y por eso, porque cuando Esaú dice, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? No le daba importancia a las cosas que eran sagradas, a las cosas que eran importantes, es malas. Pierde también la bendición por esa misma actitud, porque él dice, él despreció la primogenitura y también prácticamente le fue robada la bendición, porque a él no le importaba por último, aunque después dice que él ansiaba con lágrimas, pero no le fue restituido. Entonces, cuando nosotros no le damos importancia a las cosas de Dios, llegará un momento en que quizás sí vamos a necesitar y vamos a ver las cosas eternas y vamos a darle la verdadera importancia. Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo en la carta dice, 1 Corintios 11, 27, dice, de manera, o sea, como queriendo decir, después de haberle dicho la manera correcta de celebrar la Santa Cena, él le dice ahora, de manera, o como quien dice, por tanto, después de que les he dicho esto, por tanto, esto es lo que pasa. Esto es lo que va a pasar de la manera que ustedes lo están haciendo. De manera que cualquiera que comiere este pan, fíjense bien, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Qué interesante. Entonces él está diciendo, cualquier persona que coma esta santa cena de manera indigna, entonces va a ser culpado, como cuando usted en un juicio es culpado de algo. Y entonces por cuando es culpado, usted recibe un castigo, recibe un veredicto, un castigo. Entonces, hay que prestar mucha atención. El texto no dice indigno. El texto dice indignamente. O sea, la manera en que nos acercamos, la manera en que tomamos la cena del Señor. Un comentario de la Biblia, MacDonald, dice lo siguiente: todos nosotros somos indignos de participar en esta solemne cena. En ese sentido, somos indignos de toda misericordia o bondad del Señor para con nosotros. Pero no es de esto lo que se trata aquí. El apóstol no está refiriendo a nuestra indignidad personal. Purificados por la sangre de Cristo, podemos acercarnos a Dios con toda dignidad, la dignidad de su Hijo amado. Aquí Pablo se está refiriendo a la indigna conducta que caracterizaba a los corintios al reunirse para la cena del Señor, y por lo tanto se hacían culpables por tener una conducta irreverente y profana también. Entonces, ustedes van a recibir un castigo si ustedes reciben la cena indignamente, eso es lo que está diciendo. Por eso dice el texto, de manera que cualquiera, se refiere a la iglesia, que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo. O sea, quiere decir, será culpado como que si usted hubiera matado al Señor, como si usted lo hubiera crucificado, porque está culpándolo del cuerpo y de la sangre del Señor, que significa el cuerpo entero. Se fijan ustedes que cuando tenemos la Santa Cena, siempre les digo, pueden tomarla todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo, todos aquellos que han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Y en eso no me refiero a que sean parte de Reston Bible Church, sino si usted es cristiano y usted está aquí, usted puede, bienvenido, puede tomar la cena con nosotros. Si algunas personas dicen, me preguntan, ¿tengo que ser bautizado? No necesariamente. ¿Por qué razón? Porque hay personas que son bautizadas y viven como gentiles, de manera inmunda, y hay personas que no son bautizadas, pero ya recibieron al Señor y tu corazón es correcto delante de Dios. Pero eso yo no lo puedo, eso yo no lo puedo decir. Eso es entre usted y Dios. Porque hay personas que no se han bautizado, pero tienen una relación con el Señor Jesucristo. Han aceptado el llamado del Señor Jesucristo. Son hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, o sea, los dos requisitos, recibir al Señor y creer en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero es algo que yo no puedo juzgar. Entonces, hago la advertencia antes de tomar la cena, ¿por qué? Para que ustedes no caigan en esta manera. Para que ustedes no piensen, muchas personas piensan, hay cosas en la iglesia que se hacen porque son mandatos de Dios. Uno de ellos es tomar la cena del Señor y el otro es bautizarse. Son mandatos del Señor. Entonces, toda persona que conoce al Señor debería de bautizarse. Debería de bautizarse. Y también debería de tomar la Santa Cena. Yo digo, los niños no pueden tomar la Santa Cena, porque los niños no pueden discernir, porque un niño no puede establecer la diferencia. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces como padre no prestamos atención y cuando estamos pasando el plato y la copa, dice el niño, yo quiero. Y el padre, ¿qué hace? Ustedes lo sabrán. Entonces, no podemos, tenemos que advertir primero antes de tomar la Santa Cena. Hay iglesias que lo hacen de diferente manera. Y respeto, hay iglesias que deciden que si usted no es parte de la iglesia, no es miembro de la iglesia, usted no puede tomar la Santa Cena. También hay iglesias que si usted no es bautizado, no puede tomar la Santa Cena. Pero son como le digo, ordenanzas que cada quien establece. Yo digo nomás, si usted es un cristiano, es un hijo de Dios, usted puede tomar la Santa Cena. Si usted no pertenece a esta iglesia, pero es un cristiano, usted puede tomar la Santa Cena. Entonces, ese es el punto como la iglesia nosotros lo vemos. Ahora, tomando la Cena del Señor indignamente. No es, ninguno de nosotros somos dignos, ni usted ni yo. Pero en Cristo lo somos. Ahora, la manera en que usted se comporta, si usted lo hace de una manera irreverente, si usted lo hace de una manera que no le importa, o es nomás por celebrar el rito. No. Por eso se les avisa con tiempo. Yo trato de hacerlo un mes antes. ¿Por qué? Porque antes usted va preparando su corazón. Y más adelante vamos a ver que dice que se examine a uno mismo. Es discernir para poder tomar la cena. Usted no puede venir a la cena con raíz de amargura. Usted no puede venir a la cena a tomar la cena del Señor cuando usted tiene un conflicto serio con su hermano o inclusive con su esposo o con su esposa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vengamos a la cena de manera reverente, que hayamos arreglado las situaciones que tenemos que arreglar. Por eso es que yo siempre le recuerdo, y eso algo se lo dije yo, cuando yo iba a tomar la Santa Cena, generalmente nos lavábamos los pies en esta iglesia, nos lavábamos los pies mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque era una manera de reconciliarnos antes de tomar la cena. Era una manera de yo pedirle perdón por la ofensa que yo le había hecho a ella y ella también. por si ella no me había ofendido. Porque cuando el matrimonio se pelea, ni les cuento. La segunda parte dice, culpable, que será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y fíjense ustedes, el que profana el pan y la copa está ofendiendo al Señor mismo. Piénselo, está ofendiendo al Señor mismo. A propósito, han elegido no proclamar la muerte de Cristo, sino oponerse al Señor y tomar parte con quienes lo mataron. Esta gente se hacía culpable del cuerpo y de la sangre del Señor porque avergonzaban abiertamente al Hijo de Dios y lo trataban con insolencia. Eso es lo que pasa cuando uno toma la cena del Señor indignamente. No le para atención a eso. Y por eso es que ustedes ven que Él dice que somos culpados, igual que los que lo mataron. Por eso traigo el texto de Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no percibieron vuestros padres, Esteban? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Simbólicamente, en ese momento, nosotros nos estamos volviendo igual que los que entregaron al Señor. Y por eso ustedes ven que al final Él habla de juicio. Si usted está limpio, no va a ser juzgado. Entonces, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque cuando tomamos la cena, eso es lo que representa. El pan representa el cuerpo y la sangre la representamos en el vino. Entonces, estamos hablando de algo sagrado, de algo santo, porque Jesucristo es santo, porque Él es Dios. Entonces, el texto continúa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Fíjense ustedes, por tanto, pruébese. Antes de que ustedes caigan en eso, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Me probarme a mí mismo. Hacer un examen de conciencia. ¿Verdad? La palabra probar es una palabra griega que significa someter a prueba, probar, examinar con el fin de decidir. O sea, cuando uno se prueba a sí mismo, entonces dice si puedo o no puedo. ¿Cuál es mi condición? ¿Cómo estoy yo? Y dice, debemos probarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para no ser culpados del cuerpo y de la sangre de Cristo. O sea, debemos examinarnos a nosotros mismos y entonces de haber examinado, poder decidir qué vamos a hacer con la cena del Señor. Para comer y beber el vino que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero fíjense ahora, Él dice, ok, ustedes se probaron. Pero ya habiéndose probado, dice Él, ustedes deciden tomar la cena. Tomando la cena sin discernir. Fíjense bien las palabras que usa la palabra de Dios. Entonces dice, porque el que come y bebe indignamente, está hablando ya una persona que está violando el principio que Él ha establecido, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, como quien dice, no me importa, no entiendo, no me importa, lo voy a tomar anyway. Entonces, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, usted mismo se echa, como decimos, la soga al cuello. Ahora, ¿por qué? Porque discernir, ¿qué es la palabra discernir? La palabra discernir es distinguir entre una cosa y otra, distinguir y percibir la diferencia que existe entre ella. O esto es sagrado o no lo es. O esto es profano y lo es. Entonces es discernir. Si es sagrado, pues entonces tratémoslo como sagrado. Porque usted no va a tener la misma actitud ni la misma acción o la misma conducta cuando usted va a una discoteca y va a una iglesia. Es interesante que a veces, como va pasando el tiempo, nosotros vamos siendo irreverentes en la casa del Señor. ¿A qué me refiero con eso? No sé, quizás yo estoy anticuado, quizás yo ya estoy en algo de que yo ya no veo las cosas de la misma manera. Pero, por ejemplo, cuando yo me crié y era un niño, me llevaban a la iglesia católica. Y yo tendría unos 7 años, 6 años, y nos llevaban a la iglesia. Yo soy de una ciudad de El Salvador, San Miguel, y hay una catedral muy linda, San Miguel. Y esa catedral tiene una acústica. Generalmente las catedrales antiguas tienen una acústica impresionante. Usted no necesita micrófono. La acústica es increíble. Pero desde que entrábamos, a nosotros se nos enseñó desde niños, desde que entrábamos, no, era un silencio y ningún niño hacía un berrinche porque nuestros padres eran muy rígidos. Cuando usted hacía algo, olvídese. Yo le aseguro que no quedaba con ganas de volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque nuestros padres eran muy rígidos. Y yo les cuento a manera de historia lo que me pasó a mí cuando hice la primera comunión. No pude discernir entre lo profano y lo mundano. Yo tendría 10 años. Y como era costumbre que antes de tomar la primera comunión uno tenía que confesarse. Y el cura yo no lo veía porque estaba dentro de una casita. La cosa fue que cuando yo me dijo él los pecados, y me suelto yo. No, hombre, mire, se sale aquel hombre del confesionario y me agarra con los dos dedos y me mete las uñas en oreja y me levanta. ¿Sabe qué? Nunca más me volví a confesar. Bueno, lo divertido fue cuando me casé, que me tenía que confesar. Y cuando el cura me dijo, ¿pecas? No, señor. Porque imagínese usted, si cuando era de un niño, el hombre se sale y me levanta, ahora me mata. Entonces dije yo, no señor, no peco. ¿Por qué? Porque nosotros ahora no discernimos, y fíjense bien, no discernimos entre lo que es el cuerpo del Señor y lo que es ser uno irreverente. En la actitud, en los actos, en la manera que nosotros hacemos entre lo sagrado y lo profano, el cuerpo del Señor. Hay quienes toman la cena del Señor sin darle importancia, sin reconocer el significado de la muerte y el sacrificio del Señor en la cruz para nuestra salvación, por nosotros, este cuerpo que fue molido por nuestros pecados y que por sus heridas hemos sido sanados. 1 Corintios 11:24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, dice el Señor. Fíjense bien, esto es mi cuerpo, que por vosotros, ¿qué es? Partido. Por él, por su llaga, fuimos nosotros sanados por su cuerpo. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, cuando vamos a tomar la cena, hermanos, no es un rito. No es un rito. Tampoco usted lo va a hacer porque, ok, si yo hago esto me voy a salvar. No es verdad. Mucha gente se bautiza. ¿Y saben por qué se bautizan? Porque si ellos creen que si se bautizan van a entrar derechito al cielo. Pero nunca más lo vuelve a ver. Y eso no es verdad. Usted se bautiza porque usted primeramente ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted ha creído lo que el Señor dice. Dice el Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Va la fe, va el creer, la convicción de creer en el Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es cuando usted siente el llamado de Dios, porque no es usted que se convierte, sino es Dios que lo llama. Dios lo llama a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros no tomamos en cuenta esto, la sangre y el cuerpo de Cristo, entonces estamos siendo culpados de esto. Estamos siendo, lo tomamos sin discernir y de manera indigna, entonces somos culpados del cuerpo de Cristo. Ahora dice la palabra que juicio come y bebe para sí. Qué interesante, la palabra griega que se usa para eso es juicio, crima. Significa disciplina, corrección. Disciplina y corrección, o sea, Dios lo va a disciplinar. Dios lo va a disciplinar y lo va a corregir. ¿Para qué? Para que usted entienda. Porque usted a un niño no lo disciplina por gusto. Usted disciplina a un niño y lo corrige porque está haciendo algo que no es correcto. Y fíjense ustedes la actitud de los niños. El niño es, todos los niños son súper inteligentes. Un niño pequeñito, así como es, lo puede manipular a usted como él quiere. Él sabe qué tecla tocar para obtener lo que quiere y él lo manipula a uno. Pero ojo los padres. Usted no puede darle a un hijo todo lo que un hijo quiere. Usted también tiene usted que aprender a disciplinarlo. Tiene que aplicar a veces mano fuerte. Es algo que yo veo ahora bien común en la sociedad en que vivimos, que los niños chiquititos se han hecho adictos al teléfono, a las tabletas, generalmente es al teléfono de los padres, que les permiten tomar el teléfono porque ellos quieren manipularlo. Ojo con eso. Es adictivo. Es adictivo. ¿A qué me refiero con que es adictivo? Es como una droga. Es como el alcohol. Es adictivo. Ya no puede vivir sin eso. Y fíjense, noten ustedes cuando usted le dice al niño no. Y usted se va a dar cuenta qué rabia la que el niño empieza a manifestar. Cuando usted lo acostumbra y usted no le da a él lo que él quiere, el niño empieza a ponerse difícil. Y le hace una rabieta horrible. Entonces, dice juicio y come para sí. El juicio es como un llamado de atención o castigo y lo reciben porque habiendo sido enseñados, y fíjense bien, habiendo sido enseñados y habiendo entendido que están haciendo de algo sagrado, algo santo, algo mundano, se reunían para lo peor y como quien dice, no nos importa. Juicio come y bebe para sí. Es bien interesante que en la carta a los hebreos dice, Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, eso es lo que están haciendo. Y tuvieren por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado? Porque Cristo, cuando muere y usted lo recibe, dice que somos limpiados, somos justificados, somos santificados y somos glorificados. Pero el problema es que nosotros no podemos matar al Señor todas las veces. No lo vamos a hacer. Dios nos advierte de las consecuencias. Las consecuencias de no prestar atención, cuidado y hacer las cosas sagradas de manera irreverente. Y fíjense ustedes, pongan atención. Y ustedes dirán, Dios es fuerte, ¿no? Aarón tenía dos hijos. Uno se llamaba Nadab y el otro se llamaba Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno el incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron en aquella misma hora. Fíjense ustedes, cuando uno juega con las cosas que son sagradas, no crea usted que eso va a quedar sin castigo. ¿Y por qué Dios nos castiga si somos sus hijos? Precisamente porque nos está llamando la atención, porque nos está corrigiendo. ¿Para qué? Porque somos sus hijos. No para matarnos ni condenarnos, sino para corregirnos. Pero en el caso este, ellos eran sacerdotes. Ellos entraban al tabernáculo. Ellos entraban directamente a la casa de Dios. Y ellos estaban borrachos. Ahora, ¿por qué digo esto yo? Porque después en el capítulo 10 de Levíticos habla de que los sacerdotes no podían tomar licor y entrar al templo. Nabad y Abiud se pasaron de copas e indignamente entraron al santuario llevando fuego extraño, sin discernir el cuerpo del Señor, y por su desobediencia Dios los castigó a muerte. Ahora fíjense en lo que dice el texto, como continúa el texto. Dice, por lo cual, ¿qué dice? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que duermen, sinónimo de muerte. Muchos están enfermos y debilitados, y entre vosotros, y muchos duermen. Yo siempre tenía un poco de prestar atención a este texto. ¿Será que realmente está diciendo lo que está diciendo? ¿O será que lo está espiritualizando? ¿O qué es lo que significa? Pero estudiando el texto y revisando varios comentarios, todos los comentaristas llegan a la misma, al mismo punto. Todos coinciden. Y le voy a leer lo que uno de ellos dice. Muchos entre vosotros están débiles y enfermos, y muchos han muerto. Como Pablo fue el primer pastor de los corintios, la delegación que lo visitó, o sea, quien le informó todas estas cosas, probablemente le informó en detalle acerca de la salud física de los miembros de la iglesia. Se enteró que muchos miembros estaban indispuestos, que otros estaban enfermos y que otros habían muerto. Los que estaban indispuestos sufrían de un malestar pasajero. Los enfermos estaban mal de salud y muchos no tenían esperanza de recuperación. O sea, era una enfermedad crónica. Y dice él, los enfermos estaban en mal de salud y muchos no tenían esperanza de recuperación. Los que murieron son descritos como los que duermen. Pablo saca conclusiones proféticas de las noticias que recibió. Cree necesario advertirles a los corintios que sus enfermedades y muerte tienen que ver con el veredicto que Dios ha pronunciado sobre ellos. El veredicto vino a causa de la forma impropia en que celebraban la Santa Cena. Aquí vuelve a mencionar que deben examinarse a sí mismos. O sea, él está diciendo, por esa actitud irreverente, por esa manera en que ustedes están tomando la cena del Señor de manera indigna, sin discernir el cuerpo de Cristo, entonces viene un juicio sobre ustedes, que es la palabra que les dije que es crisma, crima. Viene ese juicio sobre ustedes. Y por eso, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahora, el versículo 31 dice, sí pues, después de haberles dicho esto, dice él, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lógico. ¿Cómo va a ser juzgado si usted se examina antes de, iba a dar el paso, antes de dar el paso, usted no puede ser juzgado? Porque está haciendo las cosas correctamente, está haciendo las cosas de manera reverente, está haciendo las cosas de manera correcta. Lo profano, usted no es un profano, sino que está haciendo las cosas en santidad como Dios quiere que usted las haga. Entonces dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, o sea, cuando ya somos juzgados, porque hemos hecho las cosas mal, ¿qué pasa? ¿Somos qué? Castigados, disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, no es que va a perder la salvación, pero Dios lo saca de del juego. Para que no sea un mal testimonio, para que no sea un mal ejemplo para los creyentes que realmente quieren hacer las cosas correctamente. Entonces, fíjense lo que dice el siguiente párrafo. En la carta a los Hebreos dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, la corrección es para traernos correctamente al camino del Señor y hacer las cosas como Dios quiere. Si algo es santo, pues trátelo como santo. Y si algo es mundano, pues hágalo como mundano. Entonces, el problema que pasó con Esaú, que les comenté al principio, es que Esaú nunca le tomó importancia a las cosas de Dios. A él no le importaban las cosas eternas, a él le preocupaban las cosas temporales. Y él trató las cosas que eran sagradas, que Dios había dicho que eran sagradas, no me importa, no la necesito, no lo quiero. Y ustedes se fijan cómo se separan los dos hermanos, Jacob y Esaú, y cómo surge ese antagonismo entre ellos. Edom, por un lado, que era el territorio de Edom, que está abajo del Mar Muerto, y Jacob, que era los descendientes de Jacob, que formaban parte del pueblo de Dios. Unos eran sanguinarios y malos, como su progenitor, Esaú, y los otros eran el pueblo de Dios. Luego, el Señor hace una advertencia. A través del apóstol Pablo, dice, así que, como quien dice, habiendo dicho todo lo anterior, habiendo explicado todo lo anterior, habiendo explicado lo que ustedes están haciendo, lo que deben de hacer, y si ustedes no hacen las cosas que deben de hacer, esto es lo que van a recibir. Entonces dice, habiendo dicho esto, así que, hermanos míos, les dice el apóstol Pablo, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. O sea, si van a seguir haciendo la fiesta, ya no lo hagan de la manera que lo están haciendo. Espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Me da risa, dice que si alguno tuviera hambre, dice que coma en su casa. Porque a veces los hermanos lo invitan a comer a uno. Pero cuando uno sale de aquí, sale con hambre. Y entonces lo que pasa es que, imagínese usted que de aquí sale y a esa hora va a ir a matar al pollo. O a esa hora va a ir a comprar la carne. Va a ir comiendo como a las 4 o 3 de la tarde. Entonces, una vez me acuerdo, yo le dije a mi esposa, no, le dije, vamos a hacer algo, porque después me ando casando ahí, vamos a pasarle al McDonald's y vamos a comer. No, y cuando llegamos allá, tranquilo, ¿no? ¿Tiene hambre? No, tengamos. ya iba preparado, ¿no? Aprendí al hermano Javier, siempre va bien comidito. ¿Verdad, Neri? Lo lleva comidito. Para concluir, Pablo escribió esta amonestación recordándoles como hermanos en Cristo que desea lo mejor para ellos, para que no reciban juicio y disciplina del Señor. Por eso dice el Señor, repite, de manera que cuando cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado, fíjense ustedes, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Eso es lo que estaban ellos haciendo, reuniéndose para juicio, porque no estaban haciendo las cosas que Dios quería que ellos hicieran. Entonces, Pablo les amonesta como hermanos y desea lo mejor para ellos, para que no reciban el juicio y la disciplina del Señor, sino que hagan las cosas correctamente tal como Dios quiere que se hagan. Primero, les llama la atención porque están haciendo las cosas mal. Han convertido las fiestas del Señor en una fiesta mundana. Segundo, les recuerda la manera en que Él les enseñó y lo que representa es algo solemne porque representa el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Y tercero, nos advierte para quienes continúen celebrando la cena de esa manera, que lo están haciendo y están bebiendo indignamente sin discernir el cuerpo del Señor y por lo tanto juicio, y comen y beben para sí. La próxima vez que tomemos la Santa Cena, la iglesia sabe. La iglesia sabe. Y la iglesia sabe cómo debe de tomar la Santa Cena. La iglesia debe de estar consciente que cuando venimos para tomar la Santa Cena, no es ningún juego. Es una cosa importante y es una cosa solemne. Así es que recuerden eso, hermanos. Recuerden eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.